Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. En España hay 580.000 trabajadores que están ahora mismo en vilo. Siguen en situación de ERTE y desconocen en qué condiciones van a seguir a partir del 31 de mayo. Este mismo lunes finaliza el periodo de los expedientes de regulación de empleo temporal, tal y como los hemos conocido durante esta pandemia. Y hasta ahora todo es incertidumbre. Hoy cabía la posibilidad de que el Consejo de Ministros ampliara la prórroga hasta el 30 de septiembre, sobre todo porque es la última reunión ordinaria del Consejo antes de que concluya el plazo para la renovación de los ERTE. Pero las negociaciones entre el Ejecutivo, patronal y sindicatos están rotas. La verdad es que no es una situación nueva. La última prórroga, a finales de enero, también se aprobó casi el último día. Ahora podrá repetirse el esquema con la convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario antes del lunes. Aquí el debate es evidente. La patronal quiere que la prórroga sea en las mismas condiciones y lo comparan con un partido de fútbol. Si hay prórroga, las normas son las mismas, lo único que varía es el tiempo. En cambio, el gobierno quiere retirar ayudas de forma progresiva a los que se mantienen en ERTE y mejorar las exenciones a la cotización para los trabajadores que se reincorporen a la actividad. Los ERTE son un mecanismo excepcional en el que se han primado las causas de fuerza mayor, que sin duda ha servido para poner un parche ante la sangría laboral, una sangría laboral sin precedentes. Pero hay que decir también que es una situación que no se puede eternizar. Aún así, se trata de buscar un equilibrio y no poner la puntilla a muchas empresas que todavía se tambalean. ¿Sería suficiente con prolongar las condiciones actuales al 30 de septiembre? Es el planteamiento de la patronal y de los sindicatos. Dejarlo como está, hasta esa fecha, 30 de septiembre, y en ese momento se comprobaría si la reactivación permite que la que se plantea a partir del 31 de mayo sea la última prórroga. De ello va a depender el plan de vacunación. Hoy está previsto que España supere los 25 millones de dosis inoculadas. El 35% de la población adulta tiene al menos un pinchazo. Y hay comunidades que plantean ya la autocita para poder vacunarse. En Canarias se ha abierto esta fórmula a la que pueden apuntarse hasta los mayores de 16 años, a partir de esa edad, a partir de los 16 años. En solo 24 horas en Canarias se han apuntado más de 100.000 personas.
Entré y lo rellené todo, lo enviaba, pero después no lo enviaba, no terminaba de enviarlo, como que la red estaba colapsada. Y por la tarde lo volví a intentar otra vez y nada, y nada, y nada.
Con la bobería, la gente, algunos de los que hicieron, lo probaron por la noche, por ejemplo, y lo hicieron también en 2 minutos, y hoy por la mañana sin problema.
Te dejé pasar el día y en torno a la 1 de la mañana volví a acceder al link.
Esto en Canarias también está en marcha en Aragón, en Murcia, Andalucía, Baleares y a partir de mañana en Madrid. Se priorizará por cuestiones de edad, tal y como se ha venido haciendo hasta ahora. Hay más noticias en este martes 25 de mayo que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
A un mes para la entrada en vigor de la ley de la eutanasia, todavía no está clara ni la norma que va a regular su aplicación, ni siquiera cómo van a poder ejercer los médicos su derecho a la objeción de conciencia. Ricardo Martino es médico de paliativos.
Pues no se sabe quién va a llevar a cabo lo que llaman la prestación de ayuda al morir. Se da por supuesto que el médico responsable puede hacerlo, los registros de objetores, los comités de ética asistencial.
Todo mientras los enfermos siguen sin tener garantizados los cuidados paliativos en España, aunque los soliciten. Y gobierno y comunidades autónomas han acordado hoy el reparto de 200 menores no acompañados que se encuentran en centros de acogida de Ceuta. La Comunidad Valenciana se va a quedar con 25, Madrid y Galicia con 20 y Castilla y León con 18. Son las regiones que más van a acoger, aunque está en duda qué pasará con ellos cuando cumplan 18 años. El objetivo es liberar espacio en Ceuta para poder ubicar a los que llegaron la semana pasada a la ciudad autónoma. A día de hoy todavía quedan 1.100 en los centros de acogida y centenares en las calles. Un drama que también acaba de vivir muy de cerca el sargento Rodríguez. Hoy ha contado en Herrera en COPE el duro rescate de un cayuco lleno de cuerpos sin vida hace unas semanas a 500 kilómetros de la Isla del Hierro. Fue el primero en bajar al cayuco tras divisarlo a la deriva y de casualidad mientras sobrevolaba la zona con un avión del Ejército del Aire. Una experiencia que no va a olvidar jamás.
Una experiencia que te marca echando un vistazo, la verdad que se ve que la situación no es buena, se ve bastante cadáveres y bueno, tres supervivientes. Maniobra complicada, las condiciones no eran buenas para la operación de grúa. Una vez dentro, pues te centras en esas tres personas que están vivas, sacarlo de la mejor manera y lo más rápido posible.
La embarcación había partido 21 días antes de una playa mauritana con 63 personas a bordo. Solo tres de ellos sobrevivieron.
Vaya por delante que todos, gobierno, patronal y sindicato, dan por hecho que la negociación va a acabar en un acuerdo para que los ERTE se alarguen hasta el 30 de septiembre. El problema es que nadie sabe en qué condiciones se van a renovar, mientras 580.000 trabajadores siguen afectados ahora mismo por un expediente de regulación de empleo temporal. La negociación, como te contaba al principio, ha saltado por los aires porque patronal y sindicatos rechazan los términos que plantea el gobierno. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
¿En qué punto estamos exactamente, Marta?
Bueno, pues en el punto de apurar los plazos, y no es la primera vez que lo vemos, Antonio. Gobierno y agentes sociales siguen encallados en el mismo punto desde la semana pasada. La patronal COE rechazaba esta mañana la última propuesta del gobierno, la planteada in extremis antes del Consejo de Ministros. En ella se mantenía la intención del Ministerio para la Seguridad Social de reducir las exoneraciones a las cotizaciones sociales de los trabajadores que sigan en ERTE y mejorar la de los empleados que sean reactivados. Desde UGT rechazan también la propuesta y desde Comisiones lo que esperan es que se llegue a un acuerdo sobre este punto. Ya está cerrado todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, mantener el veto al despido y que la prestación siga siendo del 70% del sueldo base. Raquel, responsable de recursos humanos de un restaurante en Benidorm, lleva en ERTE desde el pasado mes de noviembre.
Supongo que readmitirme, pues eso, cuando haya un poquito más de gente y podamos avanzar, que nos está costando mucho.
Y como ella, 580.000 trabajadores más. La ministra y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, acaba de confirmar que la prórroga se aprobará antes del lunes en Consejo de Ministros Extraordinario.
Bueno, esa es la opción que está sobre la mesa, ese Consejo de Ministros Extraordinario en los próximos días, si al final llega ese esperado acuerdo. ¿Eres de los que sigue afectado por un ERTE? ¿Eres de esos 580.000 que estás pendiente de la renovación? Queremos saber cómo te afecta. ¿Cuál ha sido tu experiencia con los ERTE en estos meses? Al principio de la pandemia, 3,5 millones de trabajadores en España se vieron obligados, abocados a una situación de expediente de regulación de empleo temporal. Es la pregunta que hoy lanzamos en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-230000.
Como yo estoy jubilada, no tengo este problema. Mi hija sí lo tuvo en su día, pero ella se fue directamente a la calle. Directamente. Ella trabajaba en una empresa de transporte, de servicio público, mejor dicho. Claro, pues al no haber servicios, que la gente no tenía clientes, pues se fue a la calle. Así que nada, afortunadamente estuvo solamente 2 meses en el paro, luego encontró trabajo.
Nos ha escrito Silvia, dice que ella tardó 6 meses en cobrar el ERTE. Una vez te llega el dinero es un alivio, pero durante todo el tiempo que no tienes ingresos se pasa muy mal. No quiero imaginarme esa situación en personas con familia o hijos a cargo, es lo que nos cuenta Silvia. Y Juan nos dice que él ya no está en ERTE, pero que sí tiene varios familiares que sí y que llevan tiempo sin cobrar. Y Sebastián, mi hermano, tiene una pequeña tienda y ahora tiene 2 empleados en ERTE. El negocio no funciona bien y si sigue así y no hay acuerdo, no podrá mantenerlo. Son mensajes que nos habéis mandado al 637-230000, en el que te seguimos preguntando si eres de los que está afectado por un ERTE, de esos 580.000 que están en vilo, pendientes de la negociación ahora mismo entre gobierno, patronal y sindicatos. Si has estado en un ERTE, ¿cuál ha sido tu experiencia? Nos lo cuentas en el 637-230000. Empresas de biotecnología e informática ganan terreno ahora mismo en el mercado laboral. José Díaz Canseco, experto en recursos humanos, ha pasado por Mediodía COPE.
Crecimientos de las compañías de tecnología, de biotecnología, de investigación y afines son enormes. O sea, en muchos casos son compañías que están creciendo a doble dígito, aún ahora, en un momento de pandemia, y el mundo ahora mismo está preparado desde un punto de vista de conocimiento y de la tecnología disponible para hacer avances en la ciencia, la tecnología y el bienestar y solucionar determinados problemas que quizás hace apenas 10 años pues no estaba tan maduro.
Díaz Canseco, profesor de EAE Business School. Bueno, pues esa transformación en las empresas está siendo crucial ahora mismo para los alumnos que estos días están a punto de elegir carrera o ciclo de formación profesional. En COPE hoy te estamos explicando qué carreras tienen más salidas para poder encontrar empleo en las empresas que están al alza. Maribel Sánchez,
Pues si nos fijamos, Antonio, en las que están ganando puestos en este ranking, destacan los grados relacionados con la tecnología y la investigación. Ha tenido mucho que ver la pandemia, porque son grados como la biotecnología, nanociencia, ingeniería biomédica, con salidas profesionales relacionadas con vacunas, nuevos fármacos o control de plagas. Se unen a la necesidad que experimentaron las empresas de tener hace solo unos meses informáticos expertos en digitalización o en comunicación inalámbrica. Lo cuenta en COPE Fernando Suárez, que es el presidente del Consejo General de Colegios de Ingeniería en Informática de España.
Hemos avanzado en digitalización este año más que en los últimos 5 o 10 por motivo de la pandemia y, por lo tanto, sin duda es una opción muy recomendable para muchísimos perfiles.
Son estudios que están comiendo terreno a la estrella de las titulaciones universitarias, Administración y Dirección de Empresa, ADE, que, por cierto, sigue liderando el mercado profesional.
Pero con cambios. Hablando de jóvenes, ¿recuerdas esta campaña?
¿Qué pasó, mamá?
¿Dónde estás?
Aquí en casa de Javi, estudiando. ¿Por qué?
Tu abuela está muy mal, está ingresada en el hospital, apenas puede respirar.
Pero si el otro día fui a verla y estaba perfecta.
Tiene COVID y no sabemos cómo lo cogió, si todos hemos tenido mucho cuidado. ¿Tú no habrás ido de fiesta?
No.
No, seguro que recuerdas ese anuncio. Esa llamada le pilló a ese joven precisamente en una fiesta, aunque lo negaba. El anuncio se lanzó en noviembre del año pasado y iba destinado a los jóvenes, pero las fiestas han continuado y los psicólogos y psiquiatras nos cuentan que ahora están llegando a sus consultas tocados, lógico, porque han sido responsables de un contagio en familia. Pilar Cisneros, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Pues sí, son chavales que primero piden ayuda a sus padres porque no pueden gestionar esos sentimientos de culpa y de responsabilidad. Lógicamente, hablamos no solo de provocar una cuarentena en casa, en la familia, sino de consecuencias mucho más graves. El ingreso de un familiar que le ha podido llevar a la UCI, o peor aún, un desenlace que acaba en muerte. Vamos a hablar con los especialistas que los están tratando, porque, como tú dices, ahora es cuando están llegando a las consultas, y ya te digo, sí, que están llegando efectivamente muy, pero que muy tocados, Antonio. Charlamos en la tarde, a partir de las 4, de este tema, junto a nuestro colaborador Lorenzo Silva.
Tocados emocionalmente. Gracias, Pilar. Te escuchamos en la tarde de COPE con Fernando de Aro, a partir de las 3. Apenas 12 horas después de la toma de posesión del nuevo presidente catalán,
prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo.
A Aragonés le ha surgido ya el primer problema con sus propios socios. Esquerra y Junts per Cat, la paciencia se ha acabado. Escuchas a manifestantes que han ocupado esta mañana la sede de Esquerra Republicana en Barcelona. Manifestantes que en el primer día del nuevo gobierno gritan eso, que su paciencia se ha acabado con el partido del presidente catalán, del nuevo presidente Pere Aragonés, y con el partido de Carles Puigdemont. Los dos pactaron con la CUP que los antidisturbios no estuvieran presentes a partir de ahora en los desahucios. No ha sido así, ha habido policías antidisturbios y el desahucio que intentaban evitar se ha llevado a cabo. Toda esta polémica ha llevado al nuevo presidente catalán a anunciar cambios en el protocolo de desahucios en su primer día. No hay que olvidar que la Consejería de Interior, al mando de los Mossos de Escuadra, está un miembro de Esquerra Republicana. La CUP presiona y el nuevo ejecutivo catalán obedece sin perder tiempo. Barcelona, Yolanda Canales.
Uno de los primeros encargos que va a hacer Pere Aragonés a su nuevo gobierno será elaborar un protocolo y una nueva forma de funcionar para evitar desalojos hechos por orden judicial. Además, Aragonés quiere implicar a la justicia en este asunto. Nuevo gobierno que, por cierto, hoy va a oficializar Aragonés, aunque ya han trascendido la mayoría de nombres. Son 14 consejeros, 7 de Junts y 7 de Esquerra, 7 hombres y 7 mujeres. Está previsto que mañana tomen posesión de su cargo.
Bonos turísticos con descuentos de hasta el 50% en alojamientos, establecimientos de restauración, contratación de guías, servicios de turismo activo. Es la última iniciativa en España para intentar impulsar las visitas nacionales un año después del inicio de la pandemia. Este plan en concreto lo ha anunciado hoy Castilla y León. Está claro que desde hace 2 semanas, con el final del estado de alarma, los viajes por toda España se han incrementado. Hay cada vez más tráfico por la apertura de límites para moverse por España y después de casi todo un curso en el garaje, muchos coches están entrando en boxes. La factura media para la puesta a punto elemental de tu vehículo está en unos 150 euros. Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Sí, debido a la crisis económica que nos ha traído la pandemia, intentamos gastar lo menos posible en esa puesta a punto. Cambio de batería, de faros, de limpia parabrisas, están entre las peticiones más demandadas. Felipe trabaja en un taller de Madrid.
El tema del neumático no está viendo mucho cuarteado, de no usarlo mucho. El tema de manguitos que se rompen enseguida con pérdidas de agua, de estar los manguitos muy resecos y de no haber trabajado lo que tienen que haber trabajado. Pérdidas de aceite también igual, porque llevan retenes que van empapados en aceite y de no trabajar como tienen que trabajar vienen muchas pérdidas de aceite.
Se ha notado mucho, nos dice que en estos 14 meses hemos usado poco el coche.
Gente que hacía 20, 25 mil kilómetros han bajado a hacer 5 mil en el último año, sobre todo. Porque el año pasado, bueno, al final con las vacaciones, pero vamos, una media de 15.000 kilómetros anuales han bajado los coches.
De cara al verano, el sector recomienda también revisar la climatización de nuestro vehículo. La poca utilización del mismo está llevando a que muchos clientes se encuentren de pronto que el aire acondicionado no enfría lo que debería.
Nos situamos en Alicante. Una mujer ha sido detenida por tener a su abuela de 88 años en condiciones insalubres. José Ramón Zaragoza.
La anciana tenía la cadera rota cuando era hallada en la vivienda de la arrestada por los agentes de la policía y está ingresada en estos momentos en un centro hospitalario en situación estable y recuperándose de las lesiones sufridas debido a la falta de atención necesaria durante un largo periodo de tiempo. La detenida de 30 años ya era condenada anteriormente a más de un año de prisión por maltratar a sus dos hijos de corta edad, quienes en la actualidad permanecen tutelados por la Generalitat Valenciana. La investigación policial ha desvelado además que la octogenaria sufría de manera habitual moratones visibles. Cuando personas allegadas le preguntaban a su nieta por ellos, siempre contestaba que se había caído. Además, la arrestada se gastaba todo el dinero de su abuela a su antojo.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hoy puede quedar resuelto el futuro de Koeman en el Barcelona.
Haciendo guardia, los compañeros de Barcelona en el Camp Nou se han encontrado con dos noticias. Esta tarde-noche se anuncia una reunión Laporta-Koeman para tratar su futuro y la otra es que el abogado del jugador del Liverpool, Wijnaldum, ha estado en las oficinas del Barça. Son dos noticias en una que vamos a ver si se concretan durante la jornada o los próximos días. Luka Modric amplía contrato una temporada más. Es oficial, se sabía, pero ha quedado oficializado por el Real Madrid en el día de hoy. Bordalás negocia ya con el Valencia, según informó anoche en el partidazo Hugo Ballester. Osasuna ficha a Quique García, de Eibar. Y el Villarreal ya está en Polonia, donde mañana juega la final de la Europa League contra el Manchester United. Es la oportunidad de conseguir su primer título europeo, su primer título grande. Y además, una buena noticia, Fernando Roche, el presidente, va a poder estar presente después de conocerse que ha dado negativo en el test anti-COVID, porque había pasado unos días pasando la enfermedad. Y atención a esta noticia, España-Portugal, de fútbol, el 4 de junio, preparatorio para el europeo, se va a jugar en el Metropolitano con un 30% de aforo, según ha informado en el día de hoy la Comunidad de Madrid.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE, sigue tu COPE más cercana.
Sigue Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Saber que estés donde estés, con Movistar Prosegura Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin cuota de alta. Contrátala hasta el 29 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido, durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730, DGP-4124.
¿Sabes esa sensación que te queda cuando te acuerdas de que estás apuntado en un gimnasio al ver la cuota del gimnasio? Por todas esas veces que has pagado de más, ven a Carrefour y paga de menos. Gracias al club, a nuestros productos marca Carrefour, a nuestras promociones y a nuestros mini precios. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda. la energía de los que no se detienen.
En El Corte Inglés premiamos tu ahorro energético con una tarjeta regalo de hasta 75 euros al comprar un electrodoméstico eficiente.
Como la lavadora secadora Hisense de 10 kilos de capacidad y un motor inverter para una mejor eficiencia energética. Por solo 499 euros hasta el 26 de mayo.
Solo con los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El gobierno trata de tranquilizar a los 580.000 trabajadores que todavía están en situación de ERTE. Hay que decir que sin nada concreto. El mensaje todavía es de incertidumbre porque no ha habido acuerdo para prorrogar los ERTE hasta el 30 de septiembre. La patronal COE no acepta la última propuesta del gobierno por la misma razón que la rechazó la semana pasada. Se siguen centrando las ayudas a los trabajadores que vuelvan a la actividad, que vuelvan al trabajo, en lugar de mantener a aquellos que no se puedan incorporar. No están teniendo en cuenta aquellas empresas que de momento no tienen la inercia suficiente, la fuerza suficiente para reincorporar a su plantilla. Algo que los empresarios lo pueden pagar caro. De momento, la ministra portavoz María Jesús Montero, tras el Consejo de Ministros, aseguraba que va a haber acuerdo.
Habrá acuerdo. Esto es lo que vaticino y esto es lo que creo, y por tanto celebraremos Consejo de Ministros para refrendar ese mismo acuerdo del diálogo social.
Esto lo dice la ministra portavoz porque sabe que habrá prórroga con y sin acuerdo, sobre todo porque ahora mismo esos 580.000 personas, que aunque no están trabajando, técnicamente no aparecen en las listas del paro. Y si muchos no pueden incorporarse, los datos, que es en lo que se fijan en la factoría de marketing de Moncloa, los datos de desempleo serían catastróficos. Y en Cataluña, hoy ha estrenado el cargo de presidente el republicano Pere Aragonès. Lo ha hecho después de un acto de toma de posesión del que lo menos que se puede decir es que fue cutre. Esto de las performances que tanto les gusta a los independentistas se puede hacer con clase y se puede hacer con gusto, o como lo que vimos en el Palau de la Generalitat.
Bon cop de fals, defensores de la terra.
Lo que no ha sido ninguna performance es lo que se ha vivido desde primera hora en la sede de Esquerra Republicana. El sonido de esa sede de Esquerra, el partido del nuevo presidente de la Generalitat. Además de la presidencia, los del encarcelado a ratos Oriol Junqueras se han quedado la cartera de Interior. Y apenas unas horas después de tomar posesión, los de la CUP, que han permitido su nombramiento, le han dejado las cosas claras. Un grupo de personas afines a la formación radical han ocupado la sede de Esquerra. Protestaban contra un desahucio y exigían al presidente que cumpla el acuerdo que le ha hecho presidente. Le dicen que si no retira los antidisturbios de los desahucios, volverán a repetir la escena. Pues nada, el baile en Cataluña, en una situación de desquicio político general que lleva a los que te apoyan en la investidura a ocupar la sede. Y esto solo un día después de tomar posesión. A esta hora hay tres noticias más que tienes que saber y que te cuento con Eva Revenga. Gira del nuevo presidente catalán por las prisiones.
Está recorriendo los centros penitenciarios en los que cumplen condena a los distintos condenados por el proceso separatista. Es el primer día de Aragonès con un nuevo presidente de la Generalitat. Esta tarde hará oficial el nombramiento de sus 14 consejeros.
Eitan sigue luchando por vivir.
El pequeño de 5 años es el único superviviente del accidente del teleférico que se cobró 14 vidas el domingo en el norte de Italia. Evoluciona bien y hoy se espera que despierte de la sedación. Mientras, las primeras investigaciones confirman que además de la rotura del cable a 1.400 metros de altura, también frenó el freno de emergencia del aparato siniestrado.
Y más de 22.500 espectadores podrán ver a la selección española de fútbol en Madrid.
En el amistoso entre España-Portugal, que se juega el 4 de junio en el Estadio Metropolitano. Sus 34 puertas de acceso y 110 entornos estarán repartidos por itinerarios para evitar aglomeraciones a la entrada. La decisión parte de la Consejería Madrileña de Sanidad, son unos días después de que la Liga haya acabado con la prohibición de público en los estadios en casi toda España.
Los ERTE no se van a dejar de aplicar aunque no haya acuerdo. Eso es ahora mismo lo más importante para los 580.000 trabajadores que siguen en esta situación por la pandemia. Habrá ampliación automática de esta figura hasta el 30 de septiembre. El problema, por eso están en vilo estos 580.000 trabajadores, es que no están claras las condiciones en las que se va a producir esa prórroga. Tenemos dos versiones. Por un lado, el gobierno, que habla de premiar a las empresas que puedan recuperar trabajadores. Sus exenciones serían mayores.
Hay ya una mayor apertura de toda la actividad económica en los diferentes entornos y en los diferentes ámbitos, y el gobierno entiende que lo que toca en este momento es poner el acento en incentivos que permitan que las personas que están en los ERTE se puedan reincorporar a sus puestos de trabajo.
La ministra portavoz, María Jesús Montero, habla de incentivos, pero el problema de la propuesta del gobierno, que hoy han vuelto a rechazar patronal y sindicatos, es que este sistema castigaría al mismo tiempo a las empresas que no pueden readmitir a los empleados que siguen en ERTE, porque tendrían menos exenciones. ¿Esto qué supone? Si lo acercamos a casos concretos, pues que si las condiciones de los ERTE empeoran, muchas empresas no podrán asumir la continuidad de los trabajadores, y eso les llevaría a ser penalizadas. David Ibáñez, abogado laboralista, lo ha explicado en Herrera en COPE.
Si se les da lo que se les quiere a la patronal, pues habrá que aumentar las exoneraciones que está dispuesto a dar el gobierno hasta este momento. Quizá mantener lo que ya existía a un plazo no tan lejano, como hablamos del 30 de septiembre, sería una buena solución para todas las partes.
Posiciones enfrentadas, por tanto, y una propuesta de patronal y sindicatos, que los ERTE se queden como están hasta el 30 de septiembre, para ver si a partir de ese momento la reactivación permite que cambie la situación. Estamos preguntando, Medida Cope, si tú sí eres afectado por un ERTE, si estás pendiente de esa renovación. Nos ha escrito Santiago, dice que tienen una peluquería con 5 trabajadoras y todas están en distintos porcentajes de ERTE. Es urgente que lleguen a un acuerdo para prorrogarlos, porque si no, dice Santiago, temo que mi negocio va a desaparecer. Alberto dice que en su empresa se hizo un ERTE a un grupo de personas y que llevan 6 meses sin cobrar absolutamente nada. Lo peor es que en el SEPE no nos da información. Son mensajes que nos habéis mandado al 637-23-0000.
Tengo unas personas conocidas que tienen una empresa y tenían un par de empleados eventuales. Entonces esta empresa, como no tenía la perspectiva de buenos augurios en esta temporada, pues los despidió.
No estoy en ERTE, pero me compadezco de todas esas personas que llevan meses y meses en ERTE, que cobran cuando suena la flauta. En definitiva, tienen una incertidumbre que yo no se la desearía a nadie.
Andalucía y Murcia ya están poniendo de nuevo desde hoy vacunas de AstraZeneca a menores de 60 años.
Hay muchísima gente. Yo he subido con mi suegra, que le tocaba la segunda dosis de Pfizer. Ya una vez dentro sí que te hacen firmar un consentimiento, pues bueno, si quieres tu segunda dosis de la misma, de AstraZeneca o de Pfizer. Igualmente tienes que elegir uno de los dos papeles para firmar. Yo estaba claro que iba a elegir la AstraZeneca. O sea, lo tenía claro. Siempre hemos sabido que es malo mezclar.
Azucena es de Murcia y ha tenido que firmar un consentimiento para recibir esta vacuna. Pero también los trabajadores esenciales que prefieran completar su vacunación con Pfizer lo van a tener que firmar, tanto en Murcia como en Andalucía. Además, se extienden las autocitas para pedir la vacuna a través de un formulario o de una aplicación. Varias comunidades ya permitan que pidas turno.
Yo me la descargué el miércoles pasado y la verdad es que solicité a través de ella la primera vacunación y sin ningún tipo de problema, y en 10 segundos me dieron cita para el lunes 24, que fue ayer, y para el 21 de junio.
Es José Manuel, que vive en Zaragoza, pero ya hay procedimientos similares en Andalucía, Baleares, Murcia, Canarias o Cataluña. Y en Madrid empiezan mañana. En Canarias, por ejemplo, llevan ya más de 120.000 peticiones de vacunación, y no todos los que quieren han conseguido cita por la saturación. Ahora bien, esto no quiere decir que si te inscribes en una de estas páginas te van a llamar antes que a personas de más edad, solo por el simple hecho de que lo hayas solicitado de los primeros. sirve para asignarte un día, una hora dentro de los planes para cada franja de edad. El ritmo en España, en cualquier caso, sigue siendo insuficiente. Lo ha explicado el exministro Miguel Sebastián en Herrera en COPE.
Necesitamos más o menos 450.000 al día de media y estamos muy lejos. Por ejemplo, en la última semana hemos tenido 320.000, ¿no? Y quedamos lejos del objetivo, ¿no?
¿Es un problema de suministro exclusivamente?
Pero hay algo más, ¿no? Es que también en partes es porque tenemos casi 1 millón de AstraZenecas en los congeladores y que yo creo que sí que habría que darles una salida rápida.
De momento siguen cayendo los contagios, aunque lo hacen a menor ritmo que hace unos días. Lo que siguen a buen ritmo son las reservas de vacaciones desde que acabó hace un par de semanas el estado de alarma. Pero ¿qué pasa si vuelven las restricciones? Según la ley, puedes recuperar el dinero de tu billete si vuelven a suspenderse viajes por las restricciones. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes. Sí, la ley es muy clara, aunque no haya estado de alarma, está protegido el derecho al reembolso de todo el pago si se impide la movilidad o si hay cierres perimetrales. Hablamos en caso de billetes de avión, tren, autobús o cualquier otro transporte. Hay un Real Decreto que en su artículo 36 reconoce el derecho a resolver el contrato durante un plazo de 14 días desde la imposible ejecución del mismo, dice, aunque no haya estado de alarma. Pero lo cierto es que algunas compañías siguen ofreciendo un bono. Ruth Almaraz es abogada y profesora de OBS Business School.
El reembolso puede ser mediante reembolso de las cantidades que se han pagado o mediante un bono. Y ese bono solo puede tener lugar si el pasajero o el viajero está de acuerdo. ¿Qué es lo que pasa? Que algunas compañías solo dan la opción del bono.
No se debe coger ese bono y exigir el reembolso.
Son cuanto a viajes, Susana. Vamos con la letra pequeña, al contratar apartamentos y hoteles.
Pues sirve el mismo decreto. Tenemos derecho a la devolución de la señal o de todo el importe que hayamos entregado si hay restricciones de movilidad y no podemos llegar a nuestro lugar de destino contratado. Pero lo cierto es que si va escrito negro sobre blanco en el contrato, mucho mejor. Hay que ser precavido y leerse bien todos los contratos. Lo que no entra, naturalmente, es si enfermamos por COVID o anulamos nosotros el viaje. En ese caso, lo mejor a la hora de contratar es dar prioridad a los lugares donde hay flexibilidad para cancelar o cancelación gratuita o incluso contratar un buen seguro.
Casi el 60% de las empresas del mundo de la cultura han tenido que reducir su plantilla por culpa de la crisis. Se cerraron teatros, cines, museos, se suspendieron musicales, monólogos, conciertos. ¿Qué supone todo esto en cifras? Pues la cultura representa el 3,4% del Producto Interior Bruto de nuestro país. El 3,4%, que no es poco. La cifra está por debajo de la media europea, pero son muchas las familias que dependen de ello.
Han sido meses durísimos donde prácticamente no hemos podido trabajar y durante 13 meses hemos estado sin facturar ni un solo euro y sin posibilidad de hacerlo. La verdad ha sido como un vendaval que ojalá esto poco a poco pueda ir retomando pues otros derroteros.
Juanfran Senabre, al que escuchabas, es productor de Moon World Records. Después de unos meses nefastos, ahora habla de ilusión, gracias a las restricciones que se han ido levantando. De hecho, Juanfran acaba de presentar el mayor espectáculo sobre Camilo VI. ¡Qué grande Camilo VI! Un espectáculo que dirige el propio Juanfran Senabre. Muy optimista también es Marcos Cámara, socio de Son Producer. Se dedica a producir obras de teatro y ahora mismo está llenando salas con los morancos.
Estamos esperando un otoño con mucho optimismo. Miles de personas llenando todos los conciertos, más de 150 solamente por parte nuestra, han hecho que, a pesar de todas las dificultades, Madrid haya sido una ciudad optimista, que ha mostrado mucha alegría a la hora de poder salir y disfrutar con seguridad y con mucha responsabilidad.
¿Cuántas empresas han caído en el mundo de la cultura? ¿Cómo se han organizado las supervivientes? Hoy a partir de las 9. En La Linterna, Ángel Espósito hace una radiografía al sector cultural de nuestro país. Volvemos a Moncloa porque es el primer Consejo de Ministros desde la toma de posesión del nuevo presidente catalán. Ayer el ministro de Justicia, escuchábamos aquí en Mediodía Cope, pedía ver con naturalidad los indultos a los presos separatistas. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Y el gobierno intenta seguir alargando su posición oficial hasta adecuarlo al mejor momento político, esto de los indultos.
Eso es, paso a paso. Lo previsto ahora mismo por el gobierno es celebrar una reunión entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés, cita protocolaria habitual tras una toma de posesión. A partir de ahí, El interés está en poner el foco en la convocatoria de la mesa de diálogo. Ahí ha querido centrar el balón María Jesús Montero.
El diálogo nunca sobra, el diálogo siempre es necesario. Nuestro interés es que se reanuden esas mesas de diálogo a la mayor brevedad posible.
La opinión más extendida en el Ejecutivo pasa por resolver cuanto antes los indultos. El terreno sigue preparándose entre bambalinas. En espera de iniciarse la partida, a la ministra portavoz le ha tocado adaptar el mensaje oficial y, según ella, la resolución final responderá al interés general.
El Gobierno tomará la decisión que corresponda dentro de sus prerrogativas. Insisto, el Gobierno adoptará la decisión y argumentará el porqué en un sentido o en otro sentido.
La contención se ha impuesto así en el Gobierno en relación con la medida de gracia.
Gobierno y comunidades autónomas han acordado hoy el reparto de 200 menores no acompañados que se encuentran en centros de acogida de Ceuta. La Comunidad Valenciana se quedará con 25, Madrid y Galicia con 20, Castilla y León con 18. Son las regiones que más menores van a acoger, aunque está en duda qué pasará con ellos cuando cumplan 18 años. El objetivo es liberar espacio en Ceuta para poder ubicar a los que llegaron por centenares la semana pasada a la ciudad autónoma. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Los centros de menores en Ceuta aún así siguen y van a seguir saturados. Toda la situación es desbordamiento en Ceuta ahora mismo.
Sí, digamos que todo lo que ocurre en Ceuta estos días desborda esta ciudad. Para empezar, lo último, lo de anoche. 7 policías lesionados, además de varios ciudadanos heridos en unas cargas nunca vistas después del mitin prohibido de Vox. 2 detenidos, que pueden ser más. Los agentes revisan imágenes de vídeo. Y a todo esto, como decías, 1.100 menores de edad se acumulan en 4 centros de acogida desde hace una semana. Si sumamos los 360 a los que ya tutelaba el gobierno ceutí, son unos 1.500 críos. La policía ya ha identificado plenamente a más de 800. Antes de que un niño pueda ser entregado a su padre en Marruecos si lo pide, pasan meses, entrevista, documentación, hasta pruebas de ADN, llegado el caso. Todo supervisado por Fiscalía. La policía sigue buscando por la ciudad, donde se refugian unos 600 entre menores y adultos. Manuel es camionero, los ve por el puerto. Muchos no quieren volver a Marruecos.
Bueno, de hecho, menores que se han quedado y que no se quieren ir, porque yo he hablado con algunos, no se quieren ir. Y no porque estén pasando hambre, bueno, no es que en la vida lo tengan todo, ¿no?, esas criaturas. Pero sí, lo que saben ellos y tienen muy claro es que en su país no tienen futuro.
200 menores de ellos pasarán a la península.
Juan, información local y regional a partir de ahora, mediodía, COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, Fran? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo fue su experiencia?
Yo me estaba afeitando, recién duchado, pues digo, bueno, ¿y si sigo para abajo, qué pasa? Entonces me eché espuma y me afeité todo el pecho. Ah. Yo no me echaba jersey, yo me echaba directamente colonia. Ah. No me pude poner la camisa, yo notaba que el pecho se me hinchaba. Según me eché la colonia, era una cosa como un hinchazón, poco a poco se iba hinchando. Era brutal.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
¡Se acerca la frontal! ¡Chuta! ¡Vivo!
Con MediaMarkt el juego está donde tú estés. Disfruta del partido con un OLED LG de 65 pulgadas 4K por 1.689 euros. En tu tienda y en MediaMarkt.es siempre ganas. MediaMarkt.
Qué bien. Por fin llega el buen tiempo y podemos irnos fuera los fines de semana. Pero ahora que lo pienso, dejamos nuestra casa vacía. Y se nota mucho que no estamos. Tenemos que ponernos una alarma. Y así nos vamos tranquilos.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Pues por no atropellar un gato me lleva por delante 3 motos aparcadas. La que he liado. Menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Antonio Herraiz.
Mediodía.